Asomasamen, la asociación majorera que trabaja por la salud mental, es premio Medalla de Oro de Canarias 2024. Ayer lo decidí así el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Canarias. Asomasamen recibirá una de las 13 medallas que se van a entregar con motivo del Día de Canarias el próximo 30 de mayo en Gran Canaria. Tenemos el placer y el gusto de saludar y felicitar a la presidenta de esta entidad, Ana Trujillo. La verdad que es un placer estar aquí contigo, verte resplandeciente además por esta medalla de oro. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo llegó hasta ti? ¿Y cómo se ha recibido en la entidad?
Bueno, fue estar en casa, ya de regreso de estar haciendo un poquito de trabajo para la asociación. Y me llaman que el presidente del gobierno me quería hablar. Bueno, pues la verdad que quedé esto, ¿cómo? Un poco sorprendida. Y luego, pues nada, me da la noticia, pues súper agradecida. Ayer fue un día de emociones, todos estábamos pues muy contentos, incluso de esa emoción muchos lloraban porque era... hemos pasado momentos complicados y pasaremos momentos complicados, pero cosas así te hacen seguir adelante, ¿no? Como que ese reconocimiento a los momentos difíciles. Y las, encantadísimos, la verdad.
Las medallas de oro se dan a los colectivos y a las entidades que trabajan al servicio de los demás y también generan bienestar en la ciudadanía. Es lo que lleva haciendo esta asociación majorera desde hace más de 2 décadas. Ana, ¿cuándo empezó un poco esta labor?
Bueno, comenzaron en el 2001. Yo me incorporé por el 2007-2008. Los primeros años pues simplemente de socia, escuchando, viendo, comprendiendo cómo era una asociación, porque yo la verdad que en mi vida no había estado en nada así de asociacionismo, ¿no? Y bueno, pues por las necesidades de buscar cómo salir adelante con estas problemáticas de salud mental, me incorporé, entré dentro de la asociación de la junta directiva, pues creo que por el 2010, de vocal. Luego en la anterior estuve de vicepresidenta y ahora esta última, pues estoy de presidenta aquí, continuando un trabajo que han hecho otros con mucho esfuerzo, ¿no?
Estamos viendo cómo la labor de Asomasamen se está reconociendo recientemente también con esa prueba que teníamos en Puerto del Rosario de la Policía Nacional y también el Club Trotadunas. Cada vez es mayor el reconocimiento a este trabajo, pero cuando miramos hacia atrás, a esos inicios de Asomasamen, ¿realmente había conciencia en la sociedad de la necesidad no solo de poner el acento en preservar la salud mental como algo necesario, sino también hacer hincapié en algo que ustedes difunden, ¿no? En poner el foco en esa prevención tan necesaria para no llegar a estadios más tardíos, que es más complicado sanar, ¿no?
Sí, no, los comienzos no fueron nada buenos. Es decir, en aquellos momentos, estamos hablando de 20 y pico años, pues la salud mental no era su nombre, era enfermedad mental. Y como tal, pues así nos lo hacían saber, ¿no? Ya pues su familiar, su hijo, usted se tiene que ocupar de él, usted tiene que estar pendiente. Y uno... imagino que lo harían pues de muy buenas formas y creyéndolo a pies juntillas, pero el tiempo nos ha dejado ver que ese camino no es el adecuado. El adecuado es comprender qué ocurre, qué es lo que está pasando, y en esa comprensión estamos trabajando para evitar al máximo posible los llamados trastornos mentales graves, ¿no? Cuando de joven, cuando en adolescencia hay estos picos de llamados crisis y dicen y están ocurriendo a partir de los 14, entre los 14 y los 18 años, nosotros nos planteamos ¿y qué se está haciendo previo a esto para que esto pase lo menos posible? Y dijimos nada, efectivamente nada, porque se seguía pensando que todas esas cosas brotaban por enfermedad, no por comportamiento, no por sufrimiento emocional, y todo es un conjunto. Las enfermedades no llegan como un rayo y se colocó en ti, sino uno mismo las puede ir fomentando sin querer.
Con unos hábitos quizá pues no del todo saludables.
Exactamente.
Y sin tener conciencia, ¿no? Sobre todo.
Exactamente. Entonces, hacer ese cambio en la parte profesional ha sido y es todavía complicado. Tenemos una fortuna que ya estamos viendo profesionales de la salud mental que quieren ir a este trabajo integral de la persona, aquello que le motiva, porque cuando hay estas crisis, las personas se quedan como, ¿qué hago yo en la vida ahora? ¿Cuál es mi camino? ¿Por dónde voy?
Está el estigma, además, ¿no? Que cuando se califica como enfermedad mental una situación determinada, una crisis, parece que alguien, bueno, pues ya llevará esa pegatina puesta, esa etiqueta que tanto sufrimiento provoca también.
Así es, así es. Y quizás eso les afecta más que la propia sensación o esa crisis que se pueda tener, porque recuperarte de eso cuando si vas y estás hospitalizado 15, 20 días o un mes, te cuesta regresar al aula porque eres un estudiante, ¿no? Luego, pues hasta que te recuperas pueden pasar 2, 3 meses y a veces mucho más. Entonces ya dejas de estar con tus amigos, de hacer toda esa relación. Cuando quieres incorporarte es como si hubiese un abismo ahí, unos escalones que no los has subido y ¿cómo llego ahora otra vez? Y quien pasa mucho más, pues pierde todo. Luego tenemos el problema de, al no tener los estudios terminados, es muy complicado encontrar un trabajo. ¿Y en qué estás preparado? Pues en casi nada, porque si te da con 15, 16 años, es muy poco, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros queremos estar, en hacer todo lo que podemos hacer antes para evitar este malestar.
Ana, echando la mirada atrás, ¿cómo dirías que ha cambiado la sociedad majorera en cuanto a la percepción de lo que llamamos ahora salud mental? Y ustedes, sobre todo, ¿cómo han contribuido a ese cambio que yo creo que su papel ha sido determinante?
A ver, todos no están por este cambio, no lo ven. Es como, incluso a mí me han dicho a veces, Ana, me da que la que necesitas un apoyo farmacéutico eres tú, ¿no? Y yo me río porque digo, vale, aún no lo ves, pero lo verás, porque en los años que yo pasé, no digo en soledad, porque siempre Asomasamen estaba ahí como un apoyo, pero en hacer ese cambio, en buscar, yo me planteé muchos años en búsqueda de, tengo que buscar algo, tiene que haber un cambio. Mira, se encontró. Yo me trasladé a Lanzarote, allí hay una residencia ya en funcionamiento desde hace años. Mi hijo pudo ver que con todo lo que allí trabajó mejoró. Luego, al regresar a casa por temas familiares, él quizás tenía que pasar un año o dos años, pero por no quedarse solo en la isla, pues regresó a Fuerteventura. Y no digo que empeoró del todo, pero no siguió ese bienestar que ya allí había conseguido. Entonces, Fuerteventura está teniendo todas las necesidades. Ahora va a estar la residencia quizás a finales de año o principios del siguiente. Tenemos una unidad de media estancia que está en el hospital, pero porque surgió hacerla allí, pero es como si estuviesen viviendo en un hogar donde hay muchas personas. Creo que pueden estar hasta 12. Ahí hacen la comida, lavan su ropa, tienden su cama, hacen todo aquello que harías tú en tu casa, apoyándoles siempre en esas dificultades que se quedan cuando hay determinados brotes, ¿no?
O sea que de alguna forma ustedes también han instado a las corporaciones, bueno, a actuar y sobre todo dotar de recursos, porque hace unos años no existía ni la unidad de media estancia, ni estaríamos hablando de que esa residencia de salud mental va a estar próximamente, para finales de año se espera que entre ya en funcionamiento.
Sí, en el año 2001 solamente estaba la unidad de internamiento breve. Y nosotros nacimos de esos profesionales que estaban en ese momento, que nos dijeron, únanse, trabajen, pidan, porque aquí estamos faltos de muchas cosas. Hemos adelantado mucho, pero en 20 años podíamos haber adelantado más. Porque como que las islas periféricas son como no más olvidadas, pero que tienen menos población y entonces todo se va a las islas mayores. Pero últimamente estamos también trabajando en conjunto con la federación, haciendo red. Desde la federación estamos fomentando, porque la componemos casi todas las asociaciones que hay en Canarias, algunas no están, pero ahora creo que somos 8, trabajando por una misma causa, ¿no? El que hay que visibilizar, hay que dar conocimiento de lo que es la salud mental y cómo permanecer en ella. Y todo eso es muy importante.
En esta línea ustedes además desarrollan un proyecto innovador desde Fuerteventura, pero yo creo que ya va a empezar a tener réplica si no la tiene en el resto de islas y más allá si se puede, que es precisamente actuando con los niños y niñas más pequeños ya en los centros escolares desde edades tempranas, precisamente para poner el foco en la importancia de preservar la salud mental, porque todos y todas podemos hacernos responsables realmente de ese bienestar. Se llama EduSamen el proyecto. Ha costado muchísimo sacarlo adelante. Yo no sé, la verdad que muchas veces me pongo en la piel de Ana cuando surge hacer una entrevista y suele ser difícil estar tirando un poquito lo que son los responsables de las corporaciones públicas, pero al final los proyectos con tanto tesón salen.
Sí, EduSamen lleva 2 años y medio, pero es como la segunda parte de Tapones Solidarios con la salud mental. Eso empieza a movernos a nosotros desde el 2013, 2014. Desde ese tiempo nosotros veíamos que había que hacer algo distinto a lo que se estaba pensando en lo que es la salud mental. Desde ahí comenzamos a ver un tapón. Todo el mundo coge un refresco, un agua, un zumo y quita el tapón. ¿Dónde va ese tapón? Casi siempre a la basura o a la calle, ¿no? Que tenemos muy poca conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Y dijimos, vale, cuidado de salud, cuidado del medio ambiente, todo en uno. Y vamos a intentar que todas las administraciones se unan en esto a ver si logramos que la salud mental se trabaje en conjunto desde todos los ayuntamientos y el cabildo.
Y han llenado de corazones toda Fuerteventura.
Pues
En todos
casi
los municipios hay corazones solidarios
sí.
con esos tapones donde la gente va depositando, ¿verdad? Esos desechos que son los tapones y son los que invitan a reflexionar.
Exacto, y como casi siempre el niño es el que le va a pedir al papá o al abuelo, guarda esto para Somasamen, ya están dándose cuenta de que hay una asociación que trabaja por la salud mental y tú te estás dando el mensaje, me tengo que cuidar.
Yo no
con
sé
ese tapón que guardo.
¿Cuántos han recogido en más de 10, más de una década trabajando con los tapones solidarios? ¿Cuántos han podido
recoger?
Pues
algunas toneladas, pero todavía se podían recoger más, pero la gente... Estamos todos muy ocupados, muy a nuestras cosas y hay veces que sí, que prestamos atención.
Y otras que menos.
Otras...
Bueno, el caso
ahí
es que
estamos.
Hay que seguir poniendo el foco y decíamos que los tapones solidarios son como un poco la primera parte de un proyecto muy ambicioso que se está desarrollando ya desde hace 2 años y medio en los centros educativos en Fuerteventura, que se llama EduSamen. ¿En qué consiste, Ana?
Pues llegamos al gobierno de Canarias con ese proyecto de tapones solidarios, vieron todo lo que se podía hacer en esa segunda etapa que nosotros ahí pusimos, pues nos dieron la primera subvención. Con esa subvención contratamos a 4 técnicos, psicólogo, pedagogo y educadores sociales. Se hizo el proyecto en situ, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando con jóvenes, con mayores, con profesores, para ver la necesidad que había, ¿no? Y a partir de ahí, pues se llevó al gobierno de Canarias, lo vieron muy bien hecho, es las palabras, tenéis un proyecto muy bien elaborado y hay que apostar por él, y están apostando por él.
Para eso costó también, ¿eh? Porque
sí,
hubo varios toques de atención, vamos a decir, desde Somasamen para centrar a todos los representantes públicos del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, que tenían mucho que decir, representantes de Fuerteventura, a los que primero convencieron para luego conseguir tener ese apoyo en las instituciones.
Sí, se hizo una rueda
regionales.
De prensa aquí trayéndolos a todos y que lo vieran, ¿no? Porque si no lo conocemos, pues no sabemos ni apoyarlo ni luchar por él. Y me preguntabas, ¿qué lleva eso? Pues mira, trabajamos muchísimas materias. Autoestima y autoconcepto, emoción, inteligencia emocional, alimentación y salud mental, redes sociales y salud mental, depresión y salud mental, estrés y presión académica, que esto es muy importante en los estudiantes, consumo de tóxicos y salud mental, suicidio y duelo, y muchas más cosas que no están aquí, pero que si los profesores ven que en su aula hay que trabajar una materia, nos lo comunican, se prepara y se trabaja. Entonces siempre estamos a demanda de la necesidad. Ya estamos también trabajando con familias, también con profesores, con algunos colectivos externos también de las aulas, si nos piden apoyo. Es decir, estamos ahí para trabajar por una isla con una salud lo más agradable para cada uno de nosotros.
Estamos poniendo el foco sobre todo en la prevención, que es una de las patas en las que desde los orígenes de Somasamen se ha querido incidir y mucho. Y yo creo que con este proyecto, además de EduSamen, se está extendiendo esa acción. Pero además Somasamen también pues presta esa atención, es una de las entidades del riquísimo tejido asociativo que tiene Fuerteventura, esas entidades del tercer sector que luchan cada día ofreciendo además servicios donde no llega la administración pública. Ustedes atienden a todas estas familias que tienen personas que en un momento u otro se han visto con falta de salud mental y lógicamente ha habido que atenderlas. En esa línea también Somasamen trabaja con diferentes proyectos, algunos que tienen que ver con la tierra, otros más con el ocio.
Sí, ese fue nuestro primer trabajo, ¿no? Buscar ocupación para que en los día a día de las personas sean agradables, porque no, el que tú siempre se te vea como un enfermo y que no puedo hacer nada, nosotros vemos que esa no es la vía, ¿no? Tú puedes tener una circunstancia y seguir haciendo vida como lo hacemos cualquiera de nosotros. Entonces, el primero que entró fue Ocio y Tiempo Libre, porque así podíamos ayudar a las familias a ese descanso, por decirlo
respiro,
de, alguna
¿no? de alguna manera,
un respiro, y ellos pues también empezaban a quedarse en casa, a aislarse. Entonces, con Ocio y Tiempo Libre todo eso se iba corrigiendo. Al principio pues teníamos determinadas materias a trabajar y con el tiempo las seguimos trabajando, pero nos las piden ellos, porque eso es el respeto a qué te gusta a ti, ¿no? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué te apetece hacer hoy? A ninguno nos gusta que nos estén ordenando, mandando, haz esto, haz aquello. No, quiero que vayas allí. No, nos gusta ser libres. Entonces, fomentar esa libertad en todos nuestros proyectos. Luego llegó Horticultura, de la mano de una de las fundadoras. Nos dejó una gavia, la cual aún estamos trabajando. Y ahí, pues, donde no había nada, solo barro, pues hay una maravilla de árboles, de hortalizas, de todo. Entonces ellos lo cultivan, lo plantan, lo preparan y luego el producto, cuando ya lo tienen, lo llevan a casa, lo consumen. Últimamente estamos porque plantamos cosas no usuales, queriendo hacer talleres de cocina para que aprendamos todos cómo consumir esas hortalizas.
Porque la alimentación también tiene mucho que ver
mucha
con la salud mental.
Mucha importancia en la salud mental, en todo tipo de salud, no solo la mental. Porque también hay que no diferenciar en lo que es la salud física de la mental. Somos un puff, lo llevamos todo. No tenemos buena salud física si la mental falla, y si falla la mental, tampoco la física está bien. Entonces, trabajamos para todo, para que estemos bien.
Hablábamos de Ocio y Tiempo Libre, horticultura.
Luego llegó, creo, acompañamiento. Acompañamiento ya es más individualizado a la persona en su casa, en su alrededor, porque nos vimos pues con personas que no eran capaces pues de salir de su alcoba, ¿no? Y siempre me viene a la mente cuando me hacen estas preguntas a un compañero que le costaba bajar de la cama, luego ir a la ventana o salir a su balcón o bajar las escaleras. Cuando todo eso se consigue, la emoción, eso no se trabaja con un medicamento. Eso se trabaja en sociedad, ¿no? Es cuando tú tienes, a ti te falla algo en el día a día, de, pues yo qué sé, que pierdes a un amigo o se te va a otro país. Y eso nos ha pasado también con nuestros usuarios. Y los echamos de menos y sufrimos por ello, ¿no? Entonces, cuando se te clasifica en una enfermedad y dices, es la enfermedad, y no se te ayuda a salir de esa cama, no estamos haciendo nada por los nuestros. Ese es el trabajo que hay que seguir potenciando. Luego seguimos con deporte. Sabemos que el deporte es magnífico para que la salud integral esté al 100%. Cuando las personas hacen deporte, pasan luego una tarde magnífica y a veces muchas noches de buen descanso. La salud mental, la noche, para muchos es estar despierto casi todo el día, toda la noche, ¿no? Entonces tenemos que hacer cositas que sin tomarte ese medicamento para que duermas, que si lo necesitas hay que tomarlo, pero hay que hacer, movernos y hacer cosas que el cuerpo las saque, esas sustancias que todos tenemos, las saque en beneficio nuestro, ¿no? Y ahí vamos también.
Estamos echando esa mirada a todas las acciones, todos los proyectos que tiene.
No sé si se
tiene.
Me queda alguna.
Asomasamen, parece que hubiera sido un desarrollo fácil, diferentes proyectos que se están planteando para, de alguna forma, bueno, pues coadyuvar a analizar la salud mental desde todas las perspectivas, como ven. Pero como digo, el camino realmente no ha sido tan fácil. Asomasamen ha sido una de esas entidades de tercer sector de Fuerteventura que ha dado un golpe sobre la mesa y ha pedido auxilio por cómo se están financiando estas actividades a las que realmente la administración pública tendría que estar fomentando. Muchos problemas para no solo firmar los convenios, sino para hacer efectivos esos convenios. Son muchísimas las entidades que comienzan los ejercicios y los primeros meses todavía no han cobrado y, sin embargo, tienen que hacer frente a muchísimos gastos y también, lógicamente, sueldos de esos profesionales que trabajan día a día. Esta situación ha llevado a Asomasamen en varias ocasiones incluso a responder la junta directiva en entidades bancarias, tener que pedir un crédito hasta que se hicieran efectivos los pagos de esos convenios que se van rubricando con las instituciones públicas. Claro, unos créditos ante los que responden con el propio patrimonio de quienes forman la junta directiva. No estoy diciendo nada que no sea cierto, Ana, es la realidad que viven entidades como Asomasamen. Premio Medalla de Oro de Canarias 2024. ¿Cómo están las cosas ahora?
Pues lo has redactado muy bien. Aún este año también hubo que pedir préstamo, aún no se han hecho los ingresos. Creemos que en el mes de mayo estarán. La promesa era que a ver si estaba sobre el 10 de mayo. Me gustaría recibir esa medalla y que ya estén ingresados no solo la nuestra, sino también la de todo el tercer sector, que estamos haciendo un trabajo no por capricho, sino porque creemos en el bienestar de las personas y hay que hacerlo así. Asomasamen comenzó haciendo talleres seis meses, ocho meses, según lo que daba la subvención. Y veíamos que cuando cortábamos y volvíamos a empezar, cuando la subvención llegaba, era casi comenzar de cero con las personas que estaban. Y muchas de ellas no regresaban porque se cansaban, como dice, te estás riendo de nosotros, ¿no? Te estás riendo de mí. En lugar, te he necesitado y no te he tenido. Entonces hemos apostado porque nuestros profesionales estén de enero a diciembre. Cierto es que estamos creando conciencia a la administración de que las formas de dar las subvenciones no son efectivas, no son eficaces. Las leyes están ahí, yo todo eso lo entiendo, pero cuando una ley entorpece, pueden haber servicios jurídicos que miren cómo se puede hacer un cambio o hacer una ley o un decreto ley, lo que se necesite para que estas personas continúen teniendo esos apoyos, porque lo que nosotros queremos es que llegue un momento en que no nos necesiten. Entonces, si fallamos en meses, pues nos estarán necesitando eternamente, porque son bajonas. Igual que ocurre, no en la parte nuestra, con los psicólogos. Yo no quiero hacer aquí una polémica, pero la necesidad de tener un psicólogo y que te guíe es tan fundamental en los primeros momentos que no comprendemos cómo la administración no se da cuenta que todo el dinero que se está empleando para que nos reciban cada dos, tres meses va casi a la basura. Entonces, pongamos más psicólogos a trabajar para que las personas en seis, ocho meses puedan tener un alta. Si no las tenemos año tras año yendo al psicólogo sin recuperarse. No soy psicóloga, a lo mejor quien lo es me dirá, pues no sé, te estás metiendo en un terreno, pero es que yo lo estoy viendo. Ahora mismo estamos trabajando con tres psicólogas dentro de la asociación y el cambio es abismal. Hemos conseguido a través de Dusamen tener un apoyo psicológico a las familias que en 23 años no la habíamos tenido. Y hay que ver cómo las personas respiran, que antes se nos cortaba la respiración porque no sabíamos cómo avanzar. Ahora con el apoyo de la profesional, el compartir entre todos nosotros cómo superamos o cómo vivimos los momentos, eso nos va ayudando unos a otros. Entonces, si eso se hiciese en lo público, ¿no avanzaríamos un montón?
Bueno, son mensajes que lanza la presidenta de Asomasamen, Medalla de Oro de Canarias 2024, el día 30, Ana, 30 de mayo, día de Canarias. Va usted a ser la que vaya a
Creo
Gran
que
Canaria a recibir esa medalla. Ha pensado en el momento, lo han determinado
quiero
así en
no
la asociación.
pensarlo, quiero no pensarlo porque sabes cómo soy, me pongo súper nerviosa, pero la recibiré con una alegría tremenda y acordándome de todos los compañeros que ya ayer bromeábamos, que bueno, que la iríamos repartiendo semana a semana para que todos la disfruten. Porque esto no, Asomasamen no es nunca de una sola persona. Hemos tenido profesionales durante estos veintitantos años magníficos que el apoyo de cada uno de ellos ha ido construyendo lo que hoy somos. Y a todos ellos nombrarlos sería, porque ya yo creo que vamos por 60 o 70 personas que han pasado, algunos se nos quedaría, pero a todos ellos, mil gracias, porque esta medalla es de todos ustedes.
Bueno, pues yo creo que no hay forma más bonita de acabar una entrevista. Estaremos muy pendientes, Ana, de esa merecidísima, de verdad, Medalla de Oro de Canarias, la única corporación este año sobre la que va a recaer una distinción de esta magnitud.
Y si tengo que
Gracias.
decir también algo más, es también a todos los que han pasado por todas las juntas directivas, que también
Y mucho
hace
ánimo porque
mucho.
sabemos que suele costar renovar estas juntas directivas. Cada 4 años suelen ser los periodos y es difícil porque son, bueno, como vemos, una carga, pues muchísima responsabilidad. Gracias, Ana, de
A
corazón.
ti, muchísimas gracias.